Hola, llevo muchos años siendo usuario de Bitwarden y voy a cambiar mi solución de gestión de contraseñas. En este episodio te cuento por qué y hacia dónde me voy a ir, o digamos qué es lo que tengo ahora mismo montado y qué tal me está funcionando. Bueno, antes de nada quiero decir que Bitwarden no tiene ningún problema, me sigue gustando, sigue siendo un gestor de contraseñas que es funcional, es seguro, me da todo lo que necesita, pero no me lo da como yo lo querría. Entonces, pues a ver, os voy a contar por qué. Yo Bitwarden tengo la cuenta premium, es una cuenta premium muy barata, son $10 al año. Y bueno, pues con ese premium lo que tengo pues es acceso a unas cuantas funcionalidades más que en este caso pues yo uso bastante, que es en cada entrada de Bitwarden tener el generador de códigos de segundo factor de autenticación y poder compartir elementos, poder hacer colecciones que puedo compartir pues con mi mujer. Esta segunda funcionalidad, en realidad, pues ya la tengo ahí, pero a mi mujer lo que hace cuando le paso una contraseña, pues la apunta por ahí o se la mete en el... Creo que ahora está utilizando el llavero de iCloud y lo que hace es la copia al llavero de iCloud. Entonces, digamos que Bitwarden pues no lo está usando. Podréis decir, oye, pero si es una característica premium, ella también tiene la cuenta premium. No. Tú cuando tienes la cuenta premium puedes compartir, pero cualquiera, aunque no tenga la cuenta premium, puede recibir esas contraseñas, ¿vale? Entonces por ahí pues teníamos la contraseña de Wi-Fi, la de las suscripciones a determinados periódicos que yo tengo, cosas como Disney Plus, que bueno, pues lógicamente no tenemos una suscripción cada uno y cosas así. O sea, cosas poco importantes que en un determinado momento pues se pueden compartir de otra forma. Pero el tema de tener los códigos de segundo factor de autenticación en el mismo gestor de contraseñas a mí me da la vida, porque esto funciona de la siguiente forma. Es decir, tú cuando haces el típico autofill en el navegador o en una aplicación en el móvil, el gestor de contraseñas a través del sistema operativo detecta los campos de login e inserta el usuario y la contraseña y automáticamente copia el código de segundo factor de autenticación al portapapeles. Entonces digamos que en la siguiente pantalla lo único que tienes que hacer es pegar y ya tienes hecho el login. Es decir, autofill, pegar. Y esto a mí es algo que me resulta comodísimo y en lo que llevo mucho tiempo, digamos. Me ahorra mucho tiempo. Sí que es cierto que iOS te permite configurar el autofill, el relleno automático con otra aplicación para los códigos de segundo factor de autenticación, pero bueno, pues yo esto me lo monté antes, yo me monté mi gestor de contraseñas mucho antes de que esto estuviera disponible en el sistema operativo y lo tengo todo en la misma aplicación. Que habrá gente que dice, no, porque esto no es seguro, no sé qué. Bueno, pues al final tienen la misma seguridad. El único problema que puedes tener es si te roban la contraseña maestra y ganan acceso a tu fichero de contraseñas, ¿vale? Que en el caso, por ejemplo, de Bitwarden, como se hace login con la contraseña maestra, no se envía la contraseña maestra al servidor, pero digamos que es con lo que se hace login y después se descifra el fichero de contraseñas a través de una serie de derivadas y de iteraciones sobre la contraseña maestra, pues digamos que en el caso de Bitwarden sí que estaba haciendo ahí un pequeño compromiso, ¿eh? Y es una cuestión de pues acordarte de la contraseña maestra, no escribirla en ningún sitio. Y bueno, pues sí, a ver, si te están pegando una paliza para que les des tus contraseñas, pues lo mejor que puedes hacer es dárselas y ya está, ¿vale? No nos estamos poniendo en ese tipo de situaciones. Entonces, ¿por qué estoy dejando de usar Bitwarden? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo único que ha pasado aquí es que pues yo estoy siguiendo un camino, no es un propósito de año nuevo, esto es de estas cosas que os contaba en el último episodio, que me voy dando cuenta de que voy haciendo cosas pues muy pasito a pasito y que se podrían hacer ingeniería inversa y encontrar un propósito de año nuevo como el que os contaba en el último episodio, muy, muy genérico, muy abierto, muy asequible. Y es la tendencia de autoalojar más cosas en casa, ¿vale? Entonces, Bitwarden te permite, es completo, es software libre, lo puedes autoalojar en una VPS o en cualquier servidor que tenga Docker. Como es, por ejemplo, mi NAS. Tengo una NAS Synology y dije yo, bueno, pues lo voy a autoalojar en el NAS. El problema que me encontré es que las características que yo utilizo, las características premium, siguen siendo premium cuando lo autoalojas. Y necesitas descargarte un ficherito de licencia que obtienes cuando pagas la cuota premium. Entonces, pues esto es lo que he dicho yo, anda. O sea, que cuando pagas el premium no estás pagando el hecho de que te alojen las contraseñas en un servidor y además estas características, sino que, o sea, estas características en realidad siempre son premium y siempre las tienes que pagar, ¿no? Entonces dije yo, bueno, pues me voy a autoalojar mis contraseñas, pero me voy a autoalojar otra cosa. Entonces, en lugar de andarme buscando forks de Bitwarden como hay por ahí, que bueno, pues esto requeriría un trabajo de análisis y de ver quién está detrás y ver todo este tipo de cosas. O sea, tendría, digamos, que renovar mi confianza. Me estoy moviendo a un gestor de contraseñas en el que ya tenía confianza de antes y que llevo confiando desde mis primeros gestores de contraseñas, desde la década de los 2010, ¿vale? Sí, yo por ahí por el 2010 yo tenía una contraseña que repetía por ahí, o sea, hacía todas las cosas que no se deben hacer porque uno no nace sabido y pues la gente va madurando, ¿no? Entonces, cuando empecé a utilizar un gestor de contraseñas, empecé a utilizar KeePass. Y KeePass te permite, o sea, es un gestor de contraseñas local. Tiene un archivo que se genera se cifra a través de una contraseña maestra con un algoritmo muy similar al que utilizan las PAS y al que utilizan Bitwarden, pero se basa en que tú tienes que tener acceso a ese fichero. Entonces, pues he exportado todas las contraseñas y los archivos adjuntos de las PAS, me he armado un fichero de contraseñas de KeePass y pues lo he compartido en el móvil. En general, en el móvil no hay KeePass como tal, te tienes que buscar una aplicación de terceros que sea compatible con el formato de ficheros de KeePass. Y yo, por ejemplo, para iPhone estoy utilizando una que se llama KeePassium. Y KeePassium te permite compartir el fichero de contraseñas a través de pues cualquier sistema que deje que utilice por detrás la aplicación de ficheros, de files de Apple, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues tú colocas tu fichero de contraseñas en el NAS al que accedes por Tailscale y lo vinculas la carpeta en files y pues ahí, pues por ahí lo va a encontrar. Cualquier conexión a servidor FTP, OneDrive, Dropbox y todo este tipo de cosas, ¿vale? Y también KeePassium te permite conectarte a un servidor por WebDAV, WebDAV. Esto es lo que voy a ver ahora porque esto no es una característica, entre comillas, premium o es una característica básica. Dejadme que lo vea. Sí, en general la versión de entrada, la versión normal, permite WebDAV, que voy a hablar más de esto porque es lo que he montado. Y hay varias formas de apoyar a la aplicación. La aplicación pues es open source comercial, es decir, bueno, pues tiene parte comercial y parte open source y la idea es la siguiente. O sea, por ejemplo, en iPhone, tú aunque tengas acceso a todo el código, tienes que instalártela, a no ser que tengas el teléfono con jailbreak, te lo tienes que instalar desde la aplicación, o sea, desde la tienda de aplicaciones de Apple, ¿vale? Entonces, no hay una forma en la que tú puedas decir, bueno, pues yo me clono aquí el repositorio, lo construyo, me instalo la aplicación y ya tengo todas las características premium. Entonces, lo que hacen es publican, o sea, tienen un sistema de contribuciones periódicas que, bueno, pues funciona como suscripción y tienen una compra bastante cara, de 60 euros o algo así, que es la Skipassion Pro con todas las funcionalidades de por vida. De por vida, bueno, pues ya lo veremos porque ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? De por vida hasta que el tipo necesita más pasta y entonces dice, bueno, pues esta de por vida se convierte en Skipassion Pro de esta versión y si quieres continuar con las características Pro la tienes que comprar otra vez. Pero en teoría, pues esas son las opciones. A mí, para aplicaciones de este estilo, en las que no te ofrecen un servicio de alojamiento, un servicio cloud, un servicio web de ellos, a mí no me gusta pagar una suscripción. O sea, a mí me gusta pagar una... No tengo ningún problema por pagar una suscripción cuando yo tengo que pagar... O sea, cuando el fabricante tiene que pagar un alojamiento, tiene que pagar una infraestructura de cloud, ¿vale? Tiene que pagar, pues, una factura de Amazon Web Services o cosas así. Pero cuando es un cliente en el que yo me tengo que alojar las cosas por otro lado, pues yo prefiero compras sencillas. Entonces, bueno, digamos que la cosa va por ahí, pero sin hablar tanto del cliente de iOS, porque muchos de vosotros pues tenéis Android. Lo único que quiero decir es que con este cliente de iOS tengo el soporte completo a lo que soporta mi cliente de escritorio de Keepass, que es Keepass XC. Adjuntos, notas, campos adicionales y el segundo factor de autenticación, los códigos temporales, el TOTP, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que he hecho en el NAS? En el NAS me he desplegado un servidor WebDAV mediante Docker con una imagen que hay por ahí, que la pondré en las notas del episodio, y que lo que hago es comparto una carpeta específica del RAID, del volumen de mi NAS, con ese contenedor Docker, y ahí es donde pongo el fichero de contraseñas. En el WebDAV, el servidor WebDAV, está detrás del proxy inverso del NAS de Synology, en el que tengo pues un certificado, y además ese servidor WebDAV está basado en Nginx y lo he protegido con usuario y contraseña, ¿vale? Que no está escrito en ningún fichero, es una variable de entorno y es una contraseña, o sea, es un usuario, un nombre de usuario generado con un gestor de contraseñas, es decir, es un nombre de usuario que hay que craquear y una contraseña de 64 caracteres. Entonces, lo que hacen los clientes de mi ordenador y mi teléfono móvil, bueno, Keepassion en el teléfono móvil, se tienen que autenticar con el servidor WebDAV, con su usuario y contraseña, con esa contraseña de 64 caracteres, para obtener el fichero de contraseñas, y yo ahí pues ya ese fichero de contraseñas lo desprotejo o bien con Face ID o con la contraseña maestra. Face ID con Keepassion y con todos los clientes de Keepass para iOS funciona de tal forma que cuando habilitas Face ID, la contraseña maestra se graba en el enclave seguro del iPhone y se recupera, la aplicación se la solicita al sistema operativo y el sistema operativo solo se la da si pues es mi cara o mi huella digital. Entonces digamos que tengo ahí doble factor de autenticación, la contraseña de WebDAV, la contraseña maestra, el fichero de contraseñas, pues ya sabemos todos que está cifrado, la carpeta específica de Docker tiene una capa de cifrado y el sistema de ficheros de mi NAS tiene otra capa de cifrado por debajo. Entonces esto es lo que he montado. Ahora, muchos de vosotros tendréis a lo mejor un NAS y los NAS suelen tener en su gestor de paquetes un paquete que es el servidor WebDAV, en el que tú te instalas, haces clic, pincha, y ya tienes un servidor WebDAV y no tienes que andar jugándote la vida y la paciencia con Docker y estas cosas, ¿vale? El problema que tiene el servidor WebDAV de Synology es que cuando lo instalas puedes acceder a todas las carpetas. Todos los usuarios pueden acceder a todas las carpetas compartidas que están en el volumen del NAS. Yo hay unidades de red, carpetas donde tengo pues mis documentos y cosas así, que yo no quiero exponer a través de internet de ninguna forma. Entonces, por eso me he buscado una solución con Docker, porque tengo más control sobre cómo se hacen las cosas. Puedo ver el fichero de Docker. En este caso, pues es una imagen que está basada en Ubuntu y que compila Nginx con una serie de extensiones para implementar el protocolo WebDAV, que es una extensión de HTTPS. Y lo único que tengo que hacer es compartir una carpeta específica. Entonces, yo dentro de mi NAS tengo una carpeta que es Docker. Y dentro de Docker pues me he hecho pues mi sistema de ficheros, y ahí es donde yo mapeo, mediante el sistema de mapeo de volúmenes, mapeo una carpeta al contenedor, donde el contenedor puede encontrar el fichero y servirlo. Diréis vosotros, jo, esto es complicadísimo lo que te has montado ahí. Bueno, no es nada complicado. Configurar el contenedor Docker es muy sencillo, y esto pues solo hay que hacerlo una vez, ¿vale? Solo hay que hacerlo una vez, y es una solución que, quitando las actualizaciones periódicas que hay que hacer con cualquier tipo de cosas, y que ya veré cómo puedo automatizar, que seguro que se puede. De hecho, pues estoy ahí siguiendo con atención, con mucha más atención que antes, el podcast y el blog de Atareao. Pues seguro que se pueden hacer ahí unas magias para actualizar las imágenes de Docker y reconstruir todos los contenedores. Pero en cualquier caso, lo único que he hecho ha sido exponer un fichero a través de internet con tres o cuatro capas de seguridad, ¿vale? Y la verdad es que funciona muy bien, tanto desde el ordenador como desde el móvil. El fichero se escribe y se lee perfectamente, y llevo ya un par de días utilizando esta solución exclusivamente. Todavía, a ver, cuando digo que dejo de utilizar Bitwarden, no quiere decir que lo he mandado todo al infierno, ¿vale? Sigo teniéndolo instalado, y de hecho pues también he estado probando Proton Pass. Tengo todas mis contraseñas también en Proton Pass. No las mantengo todas al día y al mismo nivel, es decir, a medida que vaya usando esta solución, pues Bitwarden y Proton Pass irán cayendo en el, irán quedando obsoletas. Pero el tema es que pues ahora mismo tengo una solución muy sencilla, y en la que además puedo generar tantas copias de respaldo del fichero de contraseñas como sea necesario. De hecho, esto sí que lo puedo automatizar, y de hecho pues será lo que haga en cuanto tome ya la decisión definitiva, que será pues en un par de días, seguramente. Y con esto pues doy un pasito más en ir dependiendo de menos cosas externas, hasta cierto punto, ¿vale? Porque siempre puedes decir, no, porque claro, tú estás utilizando ahí Nginx para hacer lo de WebDAV, y si dejan de fabricar Nginx, bueno, si dejan de fabricar Nginx, lo bueno que tiene Keepass es que el fichero de contraseñas lo pones en otro lado y ya está. No, porque, y entonces si te dejan de fabricar la aplicación esta Keepassium, bueno, pues hay otras, hay ciento y la madre, ¿vale? Esta pues yo he encontrado que es la que más funcionalidades tiene de lo que a mí me interesa, y ya está. No, porque tal y no sé qué. Bueno, pues al final siempre hay, y los gestores de contraseñas te permiten exportar e importar este tipo de cosas, ¿vale? Y todos, o sea, Keepass, y el formato de fichero de Keepass y el formato en el que Keepass exporta las cosas es tan veterano que todos los gestores de contraseñas comerciales lo soportan. Entonces, digamos que ahí estoy bien respaldado. A lo que me refiero es que, bueno, pues me parece, y sobre todo esto viene motivado y viene inspirado por el comportamiento de los tech bros, Es muy interesante y muy sano tener el control sobre las cosas que utilizas, ¿vale? Es una responsabilidad que te pones en la mochila. Es una responsabilidad que te pones en la mochila y son cosas que tienes que mantener, pero pues bueno, si no lo ves como un problema y te gusta, pues al final está interesante y está bien. Y es un camino que es tan reversible como cualquier otro. Y es interesante porque ayer que hablábamos de cosas que van saliendo sin proponérselo, pero que pues bien podrías hacer ingeniería inversa hacia un propósito de año nuevo y tratar de aplicarla a la hora de definir ese propósito, esa actitud que te ha ido llevando hasta aquí, ¿no? En este caso sería, pues, autoalojar o servicios autoalojados, ¿no? Autoalojar mis servicios o intentar autoalojar, cosas así. La cuestión es que desde que Elon Musk compró Twitter, tengo alojado en mi casa Mastodon, mi instancia de Mastodon, tengo alojado un servidor de blogs basado en White Freely, donde tengo Micromáquina, que está parado y ese servidor además no está actualizado, pero digamos es un gestor de contenidos estático, no tiene base de datos ni nada. Tengo alojado una instancia de CouchDB, que es una contraseña, CouchDB, es una contraseña, es una base de datos, donde sincronizo el vault de Obsidian, donde tengo pues toda mi base de conocimientos, ¿vale? Está cifrado extremo a extremo, es un plugin de terceros que está muy chulo y que del que podemos hablar otro día. Tengo autoalojado Actual Budget, que os contaba a finales de 2023, donde hago los presupuestos. Y ahora también tengo autoalojado mi solución de gestión de contraseñas. Y así poquito a poco, pues voy siendo más independiente de los tumultos que puede haber por ahí adelante en servicios comerciales. Porque al final, al fin y al cabo, Bitwarden es una solución comercial, por muy de software libre que sea, open source, no sé ahora mismo la licencia exacta, pero esto está hecho por una empresa que se llama 8-Bit Solutions, que si desaparece, pues desapareció. Y me podéis decir, no, porque si desaparece KeePass, bueno, pues KeePass ha ido pasando de mano en mano y en realidad es una cosa que se autoprotege con su formato de fichero abierto. Es decir, si KeePass XC, que es el programa que uso yo, y KeePassium, dejan de funcionar, hay suficiente gente interesada en el proyecto para que surjan otros clientes y que mis contraseñas se puedan seguir utilizando, ¿no? Pero bueno, este tipo de discusión en el que empezamos a autorrebatirnos a nosotros mismos, yo creo que tampoco son demasiado productivas. Digamos que, bueno, pues estoy pasando un buen tiempo, un buen rato con este tipo de cosas. Me siento más cómodo con la situación que tengo ahora y me siento más cómodo, pues, de la misma forma que me siento más cómodo teniendo mi correo en mi propio dominio. Autoalojar el correo es una cosa más complicada por este tipo de oligopolio que hay ahora mismo con proveedores de correo electrónico y los filtros distribuidos de spam, que seguro que podemos hablar de esto en otro momento, pero hay muchos otros servicios en los que, si te has comprado un NAS o si tienes un servidor en casa en el que has metido ahí un dinero y que tiene una potencia, pues es también una forma de sacarle beneficio a aquello en lo que has invertido, ¿no? Que probablemente el siguiente NAS que tenga sea pues en un formato más abierto, sea una cosa más hecha a medida, con un RAID montado sobre un PC de bajo consumo, una cosa así, pues porque claro, Synology, ¿no? Y Synology es comercial y te va a quitar soporte a tu máquina en un tiempo, pues sí. Y aquí podemos empezar otra vez, pues otro agujero, otro terraplén por el que tirarnos, parecido al hecho de utilizar Linux en todos mis ordenadores, ¿no? O sea, ¿cuál es el sistema en el que voy a estar utilizando en mi NAS? Pero Todas estas ramificaciones de este tema probablemente sean para otros episodios, así que hoy lo voy a dejar aquí, que ya me he enrollado bastante. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y también un enlace al repositorio en GitHub de la imagen de Docker que estoy utilizando para empezar, ¿vale? Porque al final WebDAV, pues te puedes montar un contenedor muy parecido tú mismo con tus propias decisiones, pero yo he tirado de una imagen existente que me pareció lo suficientemente bien pensada y robusta y pues ahí lo tenéis por si os queréis tomar ideas de ella. Lo dicho, nos vamos escuchando. Un saludo.